Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Dios los bendiga. Hoy vamos a ver un tema muy importante acerca de la palabra de Dios, que es que primero nosotros tenemos que saberla, la palabra de Dios, para lo cual acudimos a ella. Luego que sabemos la palabra de Dios, o la parte de la palabra de Dios que sabemos, la guardamos con el propósito de hacerla. Porque el fin último, la meta, el objetivo más importante de la educación es la acción. Una persona cuando estudia una carrera, lo hace con el fin de ejercer, de hacer algo en virtud de lo que ha estudiado, de lo que ha aprendido, de lo que ha practicado, para ser un profesional. Así es con todas las cosas en todos los órdenes de la vida, y la palabra de Dios no se escapa a este principio. Uno debe saberla, para lo cual va a la palabra. Cuando la sabe, la guarda, la medita, y cuando la necesita, la utiliza. En Éxodo, por favor, el segundo libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, en capítulo 10. Entonces, nosotros hacemos igual cuando estudiamos la palabra de Dios, y lo hacemos no meramente por un placer intelectual, sino para conocer a nuestro Padre espiritual, para entender su amor, vivirlo y compartirlo con otras personas. Uno se prepara para las demandas cotidianas de la vida con la palabra de Dios. Y siempre fue el deseo de Dios que su gente lo conociera a él. Lo vamos a ver a lo largo de toda esta enseñanza. Vamos a ir directamente a su palabra para ver qué cosas quiere nuestro Padre que nosotros sepamos, guardemos y hagamos. Éxodo 10, versículo 2, dice: esta era ocasión en que ellos, Moisés junto con Aarón, estaban enfrentando al faraón para que dejara salir al pueblo de Israel. En una de esas ocasiones, bueno, le dice Dios a ellos, le dice lo siguiente en el 2: y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis, fíjense el interés de Dios, para que sepáis qué cosa, que yo soy Jehová. Para eso, porque al decir para indica el propósito. ¿Cuál es el propósito? Para que sepáis que yo soy Jehová. Primera de Juan, en el Nuevo Testamento, Primera de Juan capítulo 5. Dios quiere que su gente sepa que Él es el Dios de su gente, que Él es Jehová. Primera de Juan capítulo 5. Versículo 13, Primera de Juan 5, 13, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Las cosas que escribió Juan por revelación de Dios fueron escritas para que sepamos y para que creamos. Saber la palabra para vivir la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios está escrita para que sepamos, guardemos y hagamos. Nehemías, de nuevo en el Antiguo Testamento. Vamos a pasar la primera parte de esta enseñanza mucho tiempo en el Antiguo Testamento, así que regresamos a Nehemías en el capítulo 1. Nehemías ahí tiene en Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías. Nehemías, capítulo 1. Acá también es Dios hablando al pueblo de Israel. Dice Nehemías 1:9: pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, entiendan, estas tres cosas de importancia superlativa en este registro. Dice volverse, guardar y poner por obra. Pero si os volviereis a mí de nuevo en el registro y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí, yo voy a ir a buscarlos y los traeré al lugar que yo escogí para hacer habitar allí mi nombre. No importa dónde estuvieran, Dios los iba a buscar si ellos hacían estas tres cosas: se volvían a Él, guardaran sus mandamientos y los hicieran, los pusieran por obra. La palabra de Dios es de aplicación práctica. Deuteronomio, capítulo 30. Dios siempre quiso que su gente meditara e hiciera su palabra. El quinto libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 30. En el versículo 8 comenzamos donde dice: y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. ¿Cuándo? Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios. ¿Para qué? Para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, sin ninguna reserva. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. Pensalo, Israel, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién va a subir allá arriba? ¿Con qué helicóptero subo allá arriba? Y nos lo traerá y nos lo hará ir para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas que hay que nadar hasta encontrarlo. ¿Quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? ¿Por qué? Porque está muy cerca de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón, con un propósito para que la cumplas. Para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, andes, guardes cosas para hacer. Es práctica la palabra de Dios, yo les decía. Y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Claro, yo sé que esta es una instrucción específica al pueblo de Israel, pero hoy también tenemos muy cerca nuestro su palabra, en nuestra boca y en nuestro corazón, y encima de eso lo tenemos a Dios en Cristo en nosotros, que es la esperanza de gloria. El deseo de Dios que su gente conozca su palabra, que su gente la cumple, no reconoce fronteras. No reconoce tiempo, no reconoce administración alguna. No importa si estamos tratando temas antes de Pentecostés o después de Pentecostés. Dios siempre quiere que sepamos su palabra para que la actuemos. Para que la actuemos. Números. Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Números 15. Números 15. Versículo 37. Registros maravillosos del Antiguo Testamento, ¿eh? Y Jehová habló a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de su vestido. ¿Franjas? Bueno, vamos a ver para qué. Por sus generaciones. Y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja, para que cuando lo veáis, os acordáis de todos mis mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra. Fíjense, a gente de los sentidos le daba esto para que lo recordasen, para que recordasen los mandamientos y para que los hicieran, los actuaran en la vida. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios, para eso lo saqué. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y así firmó este registro nuestro maravilloso Padre Celestial. De regreso a Deuteronomio, pero esta vez en el capítulo 4, Deuteronomio 4. Maravilloso, el último libro de Moisés, Deuteronomio. Capítulo 4, en el versículo 1, fíjense lo que dice acá. Pongan su nombre acá, ¿eh? Porque para nosotros es lo mismo. Acuérdense, esto no tiene que ver con que ellos tenían que hacer esto y nosotros no. Nosotros podemos hacer lo mismo por amor a nuestro Padre, en reciprocidad a lo que hemos obtenido de parte de Él. Versículo 1 de Deuteronomio 4 dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y además viváis, y además entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Nosotros no necesitamos ninguna tierra. Donde estemos nosotros, nosotros lo podemos adorar a Dios. 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordene. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor. ¿Recuerdan que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová, tu Dios, en medio de ti? Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos. Fíjense cómo habla de enseñar, cómo habla de estatuto, de mandamiento, de decreto, de la palabra de Él, de guardarla, de estudiarla, de aprenderla y de practicarla. Estábamos en el 5, ¿no? Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. 6. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría, esta es, en guardarlos y ponerlos por obra, nuestra sabiduría es también hoy, y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ¡qué pueblo sabio y entendido! ¡Qué nación grande es esta, Porque, piénsenlo, Israel, y pensemos nosotros, hijos de Dios, ¿qué nación grande hay? ¿Qué familia grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Hoy día está más cercano todavía. Es Dios en Cristo en nosotros. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Díganme, ¿qué pueblo hay que tenga una palabra tan segura como la que tenemos nosotros, que nos la reveló Dios para que la cumplamos? Maravilloso registro de la palabra de Dios. Ahí también en Deuteronomio, pero más adelante, por favor, en 29, Deuteronomio capítulo 29. Versículo 29. Dice que las cosas secretas son de Dios, pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero en cambio, las que Él ha revelado son para nosotros y para nuestros hijos, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Bueno, ¿y con qué propósito? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Toda la palabra de Dios que está revelada es para nosotros y para nuestros hijos. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. ¿Con qué propósito? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Maravilloso, maravilloso. Seguimos en Deuteronomio un ratito más. Esta vez regresamos más arriba. Vamos al capítulo 5, por favor. Deuteronomio 5. Muy bien, versículo 1. Deuteronomio 5:1. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, «Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra». Maravilloso, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Como siempre, aprender, guardar, hacer. Levíticos, Levíticos. Vamos ahí a Levíticos. Estuvimos hace un ratito ahí, ¿no? No, todavía no estuvimos en Levíticos, pero vamos igual. Levíticos 18, por favor. Capítulo 18, el primer versículo, empezamos. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis. Acá les está hablando en la mitad de camino, o más o menos en la mitad de camino, entre Egipto, donde salían de la esclavitud, a la libertad que iban, a la tierra que fluía leche y miel que había prometido Dios. En este momento entonces dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Ven, andar, hacer en sus estatutos. mis ordenanzas son las que ustedes van a poner por obra, mis estatutos son los que van a guardar, andando en ellos. Es un guardar activo, es guardaréis mis estatutos, estoy todavía en el 4, mis ordenanzas poner por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. La manera activa de guardar los estatutos de Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. 5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas. De nuevo, por si no lo entendieron, hace un segundo lo dijo. Los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Jehová, firma. Los cuales, haciendo. La palabra de Dios fue en el Antiguo Testamento y es en el Nuevo Testamento de aplicación práctica en la vida cotidiana. Por eso es tan importante aprenderla, saberla, porque para hacerla primero es necesario conocerla. Primera de Crónicas, capítulo 28, por favor, Primera de Crónicas 28. Igual que cuando uno estudia para un examen, uno aprende, lo estudia, lo guarda y cuando está frente al profesor rinde la materia, le dice lo que estudió. Entonces uno aprende, lo guarda y lo practica, lo hace, pero no de manera intelectual, es porque la vida no es solamente intelectual, la vida hay que hacerla, no solamente pensarla. Y la palabra de Dios es para hacerla, para practicarla, para andarla. Muy bien, ahora vamos a ir a Primera de Crónicas 28, que son momentos cruciales en el reinado de Israel, antes de la división del reino. El primer rey fue Saúl, después vino así un rey por poco tiempo que en el interregno, entre Saúl y David, luego viene David, y David es sucedido en el trono por Salomón. Entonces, en este momento, en este entonces, cuando David está siendo, o por ser sucedido en el trono por su hijo Salomón, ocurre esto que Dios dice aquí en Primera de Crónicas 28, comenzando en el versículo 7, dice: Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día, ahora pues ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos, después de vosotros perpetuamente, y tú, Salomón, en el 9, tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, el Dios de David, y servile con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos, y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, Salomón, lo vas a encontrar, pero si lo dejas, te desechará para siempre. Dios es encontrable, damas y caballeros, para todas las personas. El tema es que no lo buscan a Dios, entonces, ¿cómo lo van a encontrar? Pero Dios es encontrable, damas y caballeros. Hay que querer hallarlo al Padre Celestial, y cualquier persona puede hallarlo. Salmos, en la mitad de la Biblia, Salmos 103. Salmo 103, versículo 17. A ver qué dice ahí. Salmo 103, 17. Dice: Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta dónde? Hasta la eternidad. O sea, no tiene ni principio ni fin. Así es la misericordia de Dios. Dios mío, gracias a Dios que es así. Mas la misericordia desde la eternidad hasta la eternidad. Sobre todo el mundo, no, sobre los que le temen, no sobre cualquiera, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos con un propósito, para ponerlos por obra. ¡Qué lindo! ¿No es cierto que esté tan simple, que esté? Es maravilloso leer estas verdades, maravilloso, maravilloso. Acá dice Jeremías, por favor. Ahí ya estamos en Salmo, ¿no? Vienen Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías y Jeremías. Ahí nomás, son cinco libros más para la derecha. Están en Salmos, o estaban en Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías y Jeremías. Ahí en Jeremías capítulo 1, vamos a ver lo importante que es hacer la palabra de Dios, que Dios mismo hace su palabra. Me resultó singular este versículo escritor acá en Jeremías 1:12 que dice, y me dijo Jehová, a Jeremías le dijo, bien has visto, Jeremías, ¿no? Porque yo apresuro mi palabra, ¿con qué propósito? Para ponerla por obra. Dios hace su palabra. Dios es su palabra. Es maravilloso. Ahora sí, un ratito al Nuevo Testamento, ¿no? Un ratito al Nuevo Testamento. Vamos a ir al Evangelio de Juan en el capítulo 7. Y ahí en el Nuevo Testamento nos vamos a quedar un rato. No se preocupen. Acá conocen más los libros, ¿no? Juan capítulo 7, el versículo 7 dice... Juan 7:7, no puede el mundo aborreceros a vosotros, dice el Señor Jesucristo a sus discípulos, mas a mí me aborrece. ¿Saben por qué? Porque yo testifico de él. ¿Qué es lo que testificaba de él? Que sus obras son malas. El mundo también tiene obras, como nosotros tenemos obras. Pero las obras del mundo, en contraste a las obras que Dios tiene preparados para nosotros, son malas. Y las nuestras, las obras que nosotros podemos hacer en virtud del nuevo nacimiento, de haber recibido Espíritu Santo dentro nuestro, son obras buenas, muy buenas, porque son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí en el mismo Juan 7 vamos a seguir en el versículo 14. Este es un momento que ocurre una conversación entre Jesucristo y sus hermanos. Y ellos le dicen, ay, si te querés dar a conocer, ¿por qué no vas a la fiesta? No, vayan ustedes, le dice el Señor Jesucristo. Se lo dice en no inciertos términos y en otra manera, con otras palabras. Pero dice, no, adelántense ustedes, porque no creían realmente en su hermano Jesucristo. Pero ocurre que él va un poco más tarde, y ahí en el 14, más a la mitad de la fiesta, subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, vamos, ¿cómo sabe esto sin haber estudiado? Yo no lo vi en ninguno de nuestros colegios, no fue a ninguna de nuestras universidades, dicen. ¿Y cómo es que sabe? Si para saber tiene que ser de nosotros, tiene que tener nuestra etiqueta. ¿Cómo va a saber si no es de nosotros? Bueno, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina, la que yo les acabo de decir, o sea, enseñanza correcta, no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta, chequen ustedes las escrituras, le dice. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, como en mi caso, dice el Señor Jesucristo, por supuesto, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Entonces, ¿por qué procuran matarme? Él no había estudiado el Señor Jesucristo en la escuela de ellos, pero sí había dedicado tiempo a estudiar la palabra de su Padre, que es también el nuestro. Lo vamos a ver en un momento nada más, cuando Jesucristo tiene que responder con la palabra de Dios que sabía y que había guardado en su corazón para hacerlo. Lo vamos a ver en un rato. Por ahora vamos a Hebreos 4, por favor. Por estas cosas nosotros estudiamos la palabra de Dios, para saberla, para ponerla por obra, para hacerla una realidad en nuestras vidas. Bueno, fui al diccionario a buscar la palabra saber, porque estamos hablando de saber la palabra, de aprenderla. Bueno, saber, entre otras cosas, significa conocer algo, tener noticia o conocimiento de algo, ser docto en algo, es decir, entendido en algo, tener habilidad para algo, o estar instruido y ser diestro en un arte o en una facultad. Eso, entre otras cosas, es saber. Y es algo que nosotros podemos hacer por nuestra libre voluntad, nosotros los hijos de Dios, con respecto a nuestro Padre Celestial. Ya están en Hebreos 4, ahí en el versículo 12, esto es más o menos terreno conocido para muchos. Hebreos 4:12, maravilloso registro de la Escritura, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Fíjense qué definición de la palabra, fíjense qué atributos, qué características tiene la palabra de Dios que nosotros queremos aprender para guardar y para hacer. es viva y eficaz. Pero encima, si esto fuera poco, si esto no le viene bien, le parece poco, bueno, la palabra de Dios, además de ser de viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra esta palabra de Dios hasta partir el alma y el espíritu, separa una cosa de otra, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es a esta palabra de Dios, con estas características, que nosotros le dedicamos tiempo de estudio, porque es una palabra viva, es una palabra eficaz y es más cortante que espada de dos filos. Nos llegamos a esta palabra para llegarnos a su autor. ¿Qué es lo que queremos? Queremos conocerlo a Él, a nuestro Padre. Queremos saber más de Él, de su amor, de su misericordia, de su gracia, de lo que tiene para nosotros, de lo que hizo por nosotros y de lo que nosotros podemos hacer por otras personas que tengan el mismo amor por Dios y su palabra. Si nosotros hacemos de esta palabra de Dios nuestra palabra, entonces vamos a tener un andar típico de esta palabra, vivo y eficaz. Nuestro andar será más cortante que espada de dos filos. ¿A usted no le gustaría tener un andar eficaz? Bueno, si uno anda esta palabra de Dios en su vida, puede tener esta eficacia en su vida. Primera Tesalonicenses capítulo 2. Está todo en la palabra de Dios, todo lo que tenga que ver con una verdadera y vital relación espiritual con Dios, todas las cosas que pertenecen a la vida, están todo en la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 2, bueno, no es un mal capítulo ese tampoco. Primera Tesalonicenses capítulo 2, en el versículo 13, miren qué joya que es este versículo. Primero Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, no la recibiste como si fuera nuestra de hombres, sino según es en verdad. A ver, ¿cómo es en verdad? Es la palabra de Dios, la cual tiene otra característica más. ¿Actúa en vosotros los creyentes? ¿Actúa en vosotros todos? No, en los que creen. Si no se cree, no actúa. Se activa cuando uno la cree. Y uno no la puede creer hasta que primero la conozca. Y uno no la conoce hasta que uno le dedique tiempo de estudio serio. No cada tanto, o cuando tengo el tiempo, o como si fuera un hobby, porque la palabra de Dios no es un hobby. Uno le dedica estudio serio, estudio aplicado, concienzudo, estudio responsable, estudio consistente a lo largo del tiempo. Vean, conocer la palabra de Dios no se consigue por ósmosis axilar, es decir, que usted toma la Biblia, se la pone abajo del brazo, ahí en la axila, y por ósmosis usted se va alimentando de la Biblia. La tiene que leer, la tiene que abrir, leer, estudiar, meditar, atar cabos en su mente, una cosa que leyó hace un mes con una cosa que acaba de leer ahora, y va y busca, e indaga, escudriña, porque usted quiere conocerlo a su Padre. Y esa pequeña porción de la palabra de Dios que usted conoce, usted la abraza, la agarra fuerte, la guarda en su corazón. Y cuando la necesita en la vida, y la vida le va a hacer necesitar la palabra, créame, usted la puede sacar en su propio beneficio y para la gloria de su Padre que se la dio. Su Padre Celestial. No es por ósmosis, no es algo que ocurre automáticamente o de la noche a la mañana. Hay que dedicarse, hay que aplicarse a la palabra de Dios. Porque si nos aplicamos a tantas cosas en la vida, que está muy bien hacerlo, ¿por qué no aplicarse a la palabra de Dios? Romanos 12, por favor, Romanos 12, la carta magna del creyente, Romanos, capítulo 12. Versículo 2, un registro maravilloso que dice que no nos conformemos a este siglo, a este mundo, sino en contraste nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, que básicamente es sacar la mala información, la información negativa que se contrapone a la palabra de Dios y poner en su lugar la palabra de Dios. Eso es mente renovada. ¿Con qué propósito hacemos esto? ¿Para qué hacemos esto? Para que comprobéis. Comprobar está en el terreno de la acción, de lo que se hace. ¿Cuál sea la buena voluntad de Dios, que además de ser buena, es agradable y perfecta. Fíjense qué chiquitito este versículo y cuánto nos está diciendo, cuánto nos declara un solo versículo de Escritura. ¿Cuál es el propósito de renovar la mente? Comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que encima es agradable y perfecta. La palabra de Dios es práctica, damas y caballeros. Efesios capítulo 5. Efesios 5, qué lindo todo esto. Efesios 5, versículo 1. Este es Pablo hablando por revelación de Dios. Efesios 5, 1. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Los hijos, todos los hijos imitan a los padres, hasta que crecen. Pero bueno, hay un periodo donde sí imitan a los padres, y es tan lindo verlos, es gracioso. Y ahí a uno lo bendice tanto, que lo observen a tal punto que lo quieran imitar, y lo imiten bien a uno. Imagínense a nuestro Padre Celestial, ¿qué le podrá causar al corazón de Dios cuando nosotros queremos imitarlo a Él como hijos amados que somos? Y encima, la parte práctica de esto es andad en amor como también Cristo nos amó, y como también Cristo se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hay que trabajar la palabra de Dios estudiándola, meditándola para llevarla al corazón. Una vez que está ahí, no la dejamos salir, la guardamos, la protegemos como si fuera una guarnición. Estamos hasta los dientes armados para que nadie la quite de ahí. Entonces es cuando la creemos, es decir, la actuamos. Al fin y al cabo, creer no es nada tirado de los pelos, no es nada difícil, porque si usted es hijo de Dios, usted creyó que Dios lo levantó al Señor Jesucristo de los muertos, porque en Romanos 10:9 no hace falta que vaya, pero le recuerdo que Romanos 10:9 dice que si uno confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, uno es salvo. Si usted es hijo de Dios, usted creyó para ser salvo. Creer no puede ser tan complicado entonces. Usted pasó espiritualmente hablando de muerte a vida. Fíjese si cree. Así de simple tiene que ser creer. Usted creyó la palabra y usted obtuvo los resultados de hacerlo. Esta porción de Escritura que acabo de mencionarles de Romanos 10:9 es tan palabra de Dios. Esta porción de que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo, es igual, es la palabra de Dios, igual que cuando la palabra de Dios dice así quisieras que todos vosotros hablases en lenguas. Es la misma palabra de Dios que dice amado, deseas que seas prosperado en todas las cosas. Es la misma palabra de Dios que dice y que tengas salud, que dice orad sin cesar. Ahora somos hijos de Dios, somos embajadores en nombre de Cristo, es la misma palabra de Dios. No es diferente. Creer es creer. Es muy simple. Renacemos del Espíritu de Dios por gracia. Por gracia somos salvos. Pero renacemos para buenas obras, las que podemos hacer en virtud de ser renacidos, en virtud del nuevo nacimiento. Efesios 2. Estábamos en Efesios 5, vamos a Efesios 2, en el versículo 8. Fíjense este registro de lo que nos dice. Porque por gracia sois salvos, se lo acabo de decir, por medio de la fe, y esto no de vosotros. No tenemos que ver nosotros en esto, porque es un regalo de Dios, es don de Dios. Y no es que renacimos por obras, dice el 9, para que nadie diga, va, yo pude renacer y vos no. No. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. No renacimos debido a las buenas obras, pero una vez que renacemos podemos hacer buenas obras. Quiere decir que antes de renacer no podíamos hacer esas buenas obras. ¿Obras podíamos hacer? ¡Claro que sí! ¡Ah, pucha si hacíamos! ¿Cuántas obras hacíamos? ¿Eran buenas? No este estándar de obras. No, señor, no este estándar de bondad, de buena obra, como después de renacer del Espíritu de Dios. ¿Por qué es eso? Porque Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Termina el versículo 10 diciendo. Hebreos capítulo 13. Hebreos 13. Renacemos para buenas obras. Para buenas obras. La palabra de Dios es práctica. Yo se los dije. Hebreos 13, versículo 20. Fíjense lo que dice este registro. Hebreos 13, 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda qué, en toda obra buena. ¿Para qué? Para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Para que hagáis. Tito, la epístola a Tito, capítulo 3. Hermoso registro, ¿verdad? Esto es ser, ¿cuál es el propósito para hacer? Tito 3, versículo 8. Tito 3:8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, le dice Pablo por revelación de Dios a Tito. Palabra fiel es esta, la palabra que estamos estudiando nosotros es una palabra fiel. Y en estas cosas quiero que insistas, pero de una manera, con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en qué cosa, en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Colosenses, capítulo 1. Estudiamos nosotros estas simples verdades para llevarlas al corazón, para ponerlas por obra en nuestras vidas. Esta parte tan importante de nuestra vida como hijos de Dios, que somos, no es diferente en muchos aspectos a cualquier otra parte de nuestra vida. No se trata solamente de tener conocimiento, sino de actuar conforme o actuar en virtud de ese conocimiento. No pensamos que es una locura que una persona estudie medicina para después practicar la medicina, ¿verdad? Una vez que estudia medicina y se recibe, es un médico. ¿Pensamos que es una locura que actúe como médico, que sea un médico? Seguro que no. No pensamos que es locura que un arquitecto diseñe casas y las construya y se encargue de todo lo que tenga que ver con la construcción y el diseño de las casas para las personas. No pensamos que es una locura que un arquitecto sea un arquitecto. ¿O no? Es más, pensamos que es raro que si estudió una carrera, no ejerza la carrera. Bueno, así es con la carrera nuestra, la carrera del Hijo de Dios. Nosotros estudiamos para guardar y para hacer la palabra de Dios. Es muy lógico todo esto. Nosotros hacemos eso con la palabra. La estudiamos para conocer a nuestro Padre, para aprenderla, para saberla y para andarla, practicarla y beneficiarnos mutuamente los unos a los otros, dándole la gloria a Dios. ¿Ya están en Colosenses capítulo 1, por favor? Colosenses capítulo 1, en el versículo 9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda que sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Cuando uno anda en la palabra de Dios, uno le agrada a Dios y lleva fruto en toda buena obra y crece en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¡Qué lindo todo esto! Filipenses, por favor, capítulo 1 también, Filipenses 1. Recuerden que comenzamos diciendo que el fin de la educación, el objetivo, es la acción. La acción es el fruto de un esfuerzo de estudio detallado acerca de algo. El fruto es lo que se ve, es lo que se hace manifiesto a todos. Eso es el fruto de algo. Filipenses 1, versículo 9. Y esto pide en oración. Bueno, vamos a ver qué es lo que pide en oración Pablo por revelación de Dios. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. La palabra de Dios es útil, es para provecho para el individuo que la hace. Hay que conocerla para hacerla, hay que saberla si queremos caminarla. Colosenses 3, versículo 16. Colosenses 3, 16. dice que la palabra de Cristo more como en abundancia en vosotros. Primero dice more y después dice en abundancia. Uno le invita adentro de su ser a la palabra de Cristo. La invita, la pone dentro de uno, la mora, la hace morar, habita dentro de uno. En abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Todo lo que hagan, pero todo, muchachos, todo, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Qué lindo registro de Escritura. Ahora sí, regresamos un ratito al Antiguo Testamento, vamos a Esdras. Ahí cerquita de Nehemías, Esdras, Nehemías. Somos muy afortunados, somos más que eso todavía, somos bendecidos por nuestro Padre Celestial, porque la palabra de Dios es un faro que puede verse aún en medio de la peor tempestad, y es un faro que nos guía a su amor, nos guía a su perdón, su misericordia, a su gracia. Nos corresponde, como hijos que somos del Dios Altísimo, estudiar su palabra para conocer su voluntad. Y una vez que sabemos algo de esa palabra, nos corresponde, como hijos de Dios, llevarlo a cabo lo más fielmente posible. Y entonces compartirlo, recién entonces. Hay que aprender la palabra de Dios en la tranquilidad para poder utilizarla en la demanda. Esdras 7, versículo 9. Me encanta este registro de la Escritura, por eso recurro tantas veces a él. Fíjense el corazón de este hombre, Esdras 7:9, dice, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén estando con él, con Esdras, la buena mano de Dios. Yo siempre quise saber por qué estuvo con él la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón, algo que nosotros podemos hacer también, para inquirir la ley de Jehová, la aprendió, para cumplirla, para hacerla, y luego para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y vean, si la buena mano de Dios estuvo con Esdras, porque él había preparado su corazón para hacer todo lo que dice a él ahí. ¿Cómo no va a estar con nosotros si hacemos lo mismo con nuestro corazón? Pero por supuesto que sí, damas y caballeros, encima somos sus hijos. Lucas, en el Nuevo Testamento, Lucas, por favor. En el Señor Jesucristo podemos observar esto de prepararse en la tranquilidad para responder en la adversidad. Él, el Señor Jesucristo, igual que nosotros, tuvo que conocer en primer lugar la palabra de nuestro Padre, y que era el Padre de Él también, y que es el Padre de Él también para poder vivirla. Cuando niño, como todos los niños de su edad, de su época, fue enseñado en las Escrituras y las estudió diligentemente. Ocurrió esta vez en Lucas 2, este registro maravilloso que muestra la humanidad del Señor Jesucristo, porque como no era una deidad, era un hombre igual que nosotros, tuvo cosas de chico cuando era chico y debe de haber tenido cosas de adolescente cuando fue adolescente, porque era un ser humano igual que nosotros, a diferencia que él obedeció a su Padre Dios y nunca pecó. Bueno, ¿qué ocurrió? Cuando tenía 12 años viajó con su mamá y con José a Jerusalén, y cuando regresaron a Nazaret, junto con la caravana, ellos empezaron, che, Jesús, ¿dónde está? No sé, ¿lo viste? No sé, che, Jesús, entraron a preguntar, pues, no estaba. Bueno, de inmediato fueron hacia atrás en la columna, en la caravana, a ver dónde estaría. Y bueno, ¿qué ocurre? Que caminaron dos días para atrás, hasta que finalmente lo encontraron. Bueno, pónganse a pensar. ¿Qué pasaría si ustedes por dos días no encuentran a su hijo? Y encima, si este, además, no fuera tan solo su hijo, fuera el unigénito de Dios, y fuera el Salvador, y fuera el Mesías. ¿Qué pasa si ustedes lo pierden? Imagínense, porque esto ocurrió, y como no lo hizo ninguno de estos astros de Hollywood, Spielberg, entonces uno no ve el video, se lo tiene que hacer uno, porque esto ocurrió verdaderamente. Hágase el video cuando usted mismo, cuando esto pasaba, imagínense, pónganse en el lugar de esta gente. Lucas 2:40 dice, y el niño crecía y fortalecía. ¿Ven que no era una deidad? El niño, que era un niño, un ser humano, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él, lógicamente. Era el unigénito hijo, fue el primer hijo que tuvo Dios. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén, conforme esa costumbre. Al regresar, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que se lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos. Pero como no la hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y acontecieron que 3 días después le hallaron en el templo. ¡Caminen ustedes! Caminen, ni siquiera en automóvil. ¡Caminen ustedes buscando a su hijo 3 días! Sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, no les estaba enseñando. No obstante, todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta, porque tenía lógica para él la palabra de Dios, porque la había estudiado, él ataba cabos en su mente, meditaba, la había guardado en su corazón, y a medida que crecía, crecía también su conocimiento de su Padre, igual que nosotros. 48. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, ¿pero qué nos hiciste? ¿Por qué hiciste esto? Fíjate, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él, que fue bien instruido por María, su mamá, y por José, el esposo de su mamá, le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Él sabía, porque él había aprendido de las Escrituras quién era. Igual que nosotros cuando vamos a las Escrituras y aprendemos que somos hijos de Dios. Él para este entonces ya conocía el propósito para su vida. Transcurrido muchos años, para el entonces que él, el Señor Jesucristo, fue tentado por el diablo en el desierto, poco después de haber sido bautizado por su primo Juan en el Jordán, él contaba con un tremendo conocimiento de la palabra de Dios que pudo utilizar en ese crucial momento de su vida, y permítanme decirlos, también de la nuestra, porque él ahí saltó por nosotros. Fue así que pudo responder a las tentaciones con escrito está. Lo pudo hacer justamente porque él había estudiado lo que estaba escrito. Igual es con nosotros. Lucas 4, le vamos a dar un pantallazo porque estamos, es este reino bastante conocido, gracias a Dios. En el versículo 1 comenzamos nuestro paseo por este maravilloso registro donde dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, 2 por 40 días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Fíjense, él fue tentado como lo fue Adán. Pero Adán estaba en un estado ideal, no le faltaba nada a Adán. Y acá el Señor Jesucristo tuvo 40 días y dice que tenía hambre. Y sin embargo, él no claudicó. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, claro que era hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en paz, y él en pan, perdón. Y en el 4 Jesús le responde, escrito está, no solo del pan que vos querés que se conviertan estas, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No conforme con esto, el diablo lo lleva a un alto monte, en el 5 dice, le mostró todos los reinos, le dijo, te voy a dar toda la potestad, te voy a dar toda la gloria, porque a mí me ha sido entregada, no lo dice ahí, pero le fue entregada por Adán, y a quien quiero yo la doy. Es verdad, no sé si se la iba a dar o no, pero no me importa, de todos modos el Señor Jesucristo no lo aceptó. Con una condición, si tú postrado me adorares. Respondió Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque también escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No contento con esto, en el 9 lo lleva a Jerusalén, sobre un pináculo del templo, y dice, si sos hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, dice el 11. Y ahí al final del 11, Jesucristo dice de nuevo, dicho está dicho o está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando ya no pudo más, cuando acabó con toda tentación, se fue de él por un tiempo. Y Jesucristo, en el 14, volvió a Galilea. ¿Cómo hizo Jesucristo para responder a esta demanda? Damas y caballeros, era el archienemigo de Dios con el cual él tuvo que lidiar. Y él lidió como nosotros, igual que nosotros podemos lidiar, no con el archienemigo de Dios directamente, sino contra sus huestes o con cualquier otra situación en la vida. Con escrito está, ¿Cómo sabía que estaba escrito? Igual que nosotros, lo había leído, lo había estudiado y lo había guardado en su corazón. Cuando lo necesitó, ¡tac!, sacó la carta. Como cuando uno tiene un as en la manga, cuando uno lo necesita, ¡tac!, sácalas. Pero esto, bueno, es como guardarse un as, es como hacer una trampa, y lo nuestro no es hacer una trampa. Uno saca la palabra de Dios cuando la necesita en la vida, la anda en la vida, la practica, la hace. Jeremías, por favor. Jeremías capítulo 9, ¿recuerdan? Que estaba después de Salmo, era como el quinto libro, más o menos, Jeremías. Esto que estamos aquí es un pantallazo, como les dije, un respetuoso pantallazo acerca de la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y muestra el grado de preparación, el grado de utilización de la palabra de Dios en su vida personal. Él estudió las Escrituras, por eso él sabía quién él era, para qué había venido y cuál era el propósito para su vida. Y así él seriamente, con dedicación, con pasión, por eso se quedó en Jerusalén y se olvidó de que tenía que decirle, mirá papá, mirá mamá, o mirá José, mirá mamá, y yo me voy a quedar acá un rato más aprendiendo, o lo que fuera, porque estaba dedicado a eso y porque era un niño. Por eso digo con pasión, habiendo obtenido los... Y con eso él obtuvo los resultados que nosotros hoy estamos disfrutando. Nosotros debemos encarar nuestro estudio de la palabra de Dios del mismo modo si queremos tener los mismos resultados. Lo digo de nuevo. Debemos encarar nuestro estudio de la palabra de Dios del mismo modo que lo encaró Jesucristo, si es que queremos tener los mismos resultados. Tenemos que tener la misma dedicación para saber y para entonces poder utilizar en nuestra vida cotidiana con esfuerzo y con seria dedicación y persistencia a lo largo del tiempo. Cerramos con este maravilloso registro de Escritura. Es un maravilloso registro de Escritura de Jeremías 9. Vean lo que es esto. Jeremías 9, versículo 23 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas en contraste, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. ¿Por qué? Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Estas cosas quiere nuestro Padre Celestial. Y como somos hijos de Él, queremos ser imitadores de nuestro Dios como hijos amados. Esas son las cosas que nosotros hacemos. Aprendemos su palabra para poderla guardar y entonces actuarla en nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, porque es simple guardar tu palabra, porque la verdad no hay nada complicado acerca de vos o acerca de tu palabra. Gracias, Padre Celestial, porque sea tu corazón a nosotros, que expresás tu ser para que nosotros te conozcamos. Gracias por hacerlo con nosotros y por hacerlo, haber hecho disponible las cosas reveladas para nosotros y para nuestros hijos por todas las generaciones. Gracias por abrir puertas a tu palabra. Y Dios, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, muchas gracias por tu palabra sobre el mundo, en la vida de cada persona. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.